La mafiosa te entrevista, capisci?
Damos inicio a una nueva entrevista mafiosa, ya escuchando este tema. Hace falta, Lula, le damos la bienvenida a Irina Hauser.
Exacto, María Irina Hauser, bueno, una grosa total, es periodista para quienes no la conocen, trabaja en Página 12, en AM750, en AM990, en Nacional Rock y en C5N. Es autora de los libros más importantes sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina y cubre judiciales, donde es una especialista imprescindible y más en esta época. Es autora de los libros de Editorial Planeta, Los Supremos y Rebelión en la Corte. Pero lo que más le gusta hacer es cantar. Y se viene Hace Falta, que es un concierto que va a dar el domingo 30 de abril a las 20 horas en Café Berlín. Va a haber temas nuevos y va a haber invitados e invitadas. Y va a presentar un hit inspirado en los chats del Lago Escondido que hizo con Edu Schmidt. Bueno, es increíble ir y todo lo que haces. Y la pregunta justamente, ¿no? Trabajando en periodismo, trabajando muchísimo, siendo madre y en medio de un país tan convulsionado, ¿qué es para vos cantar, ¿no? Que ha sido un lugar tan liberador y de tanta felicidad.
Hola, chicas.
Hola,
bienvenida.
Muchas gracias. Bueno, cantar, como bien decís, Lu, es algo muy liberador. Y también, y más lo es, cantar lo que uno tiene ganas de decir, ¿no? Ya sea porque tomás prestadas canciones, ya sea porque las escribiste vos. Y sobre todo a quienes laburamos en periodismo y en mi caso en gráfica, ¿no? El tema de poder darle otro curso a las palabras, ¿no? Y salirte un poco del corset de una nota periodística, es algo eso, que te alivia, ¿no? Cantar es, qué sé yo, viste que es muy común escuchar que te di esta frase de que cantar es sanador, quizás es un poco exagerado, pero sí es cierto que es muy placentero. Es algo que yo creo que a todo el mundo le hace bien, aunque sea cantar en la ducha, ¿no? Y bueno, a mí, qué sé yo, con el correr del tiempo se me fue agrandando mucho el deseo de que se fuera convirtiendo en algo más importante en mi vida, ¿no? Porque además me animé a escribir canciones y ya de grande, ¿no? No es algo. Cantaba de chiquita, pero bueno, toda la parte más de componer una canción. Fue después que terminé la facultad, era como la cuenta pendiente, ¿no? Ponerme a estudiar canto y después aprender a escribir canciones. Y la verdad que lo hice, porque bueno, era algo que deseaba un montón, ¿no? Y es eso, cantar es darse un poco de alivio y de felicidad, ¿no? A uno y a los demás, porque además es algo que tiene. Es algo muy amoroso compartirlo, ¿no? La música es algo lindo, es algo colectivo. Bueno, y cuando cantás canciones que de pronto las escribiste vos y te das cuenta que empiezan a gustar, es muy emocionante, ¿no?
¿Qué pasa, Iri, con esta canción sobre los chats del Lago Escondido que compusiste con Edu Schmidt? Porque en general vos, digamos, escribís de judiciales, hablás también en C5, está toda la parte como serie que está muy álgida. Y después estaba cantar como relax. Tuviste además un episodio en donde, ¿no? Fuiste agredida, etcétera. Y un poco también la sublimación vino por ahí. Pero ¿cómo fue, o cómo sigue siendo, ¿no? Cantar sobre un tema sobre el que antes solo escribías de manera más formal.
Mira, como decimos con Edu, esta es una canción que ni él ni yo hubiéramos compuesto por nosotros mismos, ¿no? Esto surgió de esta yunta. Nos habíamos encontrado de casualidad, pero muy de casualidad, en una fiesta, en un bat mitzvah, para que sea una.
Hermoso.
Que Edu, vamos a decir, fue de arbolito, hace unos niches deliciosos.
Ay, qué rico,
y
que cocina.
En el Schlepper.
Bueno, la cuestión es, nos vimos ahí, Edu me hizo arreglos de algunas canciones hace algunos años. La verdad que es una persona con la que sintonizo mucho y me gusta su forma de laburar y me gusta que me entiende, ¿no? Y le conté que estaba un poco trabada escribiendo y me dijo, bueno, ¿por qué no te venís y hacemos una canción? Y justo habíamos quedado para 15 días después. En el medio fue todo este lío de los chats. Habíamos escrito con Tuni Colman en Página
Que vamos
12.
A hacerle un paréntesis por si la gente no entiende que los directivos de Clarín, el jefe del ministro de Seguridad de la Ciudad, se encontraban todos de casualidad, ¿no? En un viajecito, o sea, en Lago Escondido.
Bueno, ese viajecito fue algo que contamos con Tuni Colman en Página 12. La verdad que era un viaje, o sea, había jueces federales. Estaba el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, estaba el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Alessandro. Había un ex agente de inteligencia, un consultor, y los recibían dos directivos de Clarín en el aeropuerto de Bariloche para llevarlos a la estancia de Joe Lewis. Creo que una foto del poder más clara no existe, de cómo funciona todo, ¿no? Porque tenés todo. Tenés a los jueces, tenés a la guita, tenés los medios, tenés todo. Bueno, cuando los escribimos con Tuni se armó mucho revuelo. Y justamente, un par de días después, salieron a la luz algunos chats que se ve que habían sido obtenidos del teléfono de Marcelo D'Alessandro, de un hackeo, y en esos chats, estos señores de este grupo, que se autodenominaban huemules, hablaban de nosotros. Y además, estaban planificando una estrategia para hacer aparecer este viaje como algo legal. Entonces, ¿qué decían? Bueno, tenemos que hacer facturas donde parezca que pagamos nosotros el viaje, ¿no? Por ejemplo, pero lo decían así descaradamente. Y en el interín, cuando hablaban de cómo se había filtrado la información, por ejemplo, de mí decían la hija de puta esa.
Oh, tranquilo. De Tuni decían, no,
sí, a mí me llamó. No, todo así, viste, una cosa muy, muy impresionante. A mí fue un episodio que me causó mucha conmoción por esto que dije al comienzo, porque me parecía un retrato tan, tan claro, tan obsceno, ¿no? Y a la vez que, bueno, que obviamente no todos los medios daban cuenta de esto. Me pasaba que mucha gente me llamaba y se solidarizaba conmigo. Y a mí me daba un poco de gracia, porque, qué sé yo, al fin y al cabo, nosotros escribimos una nota, contamos algo súper importante, y estos tipos se volvieron locos, ¿no? Eso es lo que pasó. Y
¿querés ir ahí? Ine lo tiene, que escuchemos así un toquecito, así como nos vas contando un poquito de qué se trata y escuchamos un toquecito de esta canción.
Dale, porque este tema lo que pasó es que, o sea, me inspiró a escribir algo y salió esto.
Muy power.
En fruta podrida, cuando está toda embarrada, la mentira y la verdad. Me vendes gato por liebre, decís lo que te conviene, espejitos de colores, pero a mí no me engañas. No mientas más, o no ves que se te
no va a ser tan buenísima, ¿no? Como sí, para ponernos así. En este pogo nos subimos, Vero.
Claro. A este pogo me remeto.
A full. La verdad que a mí este pogo, obviamente, vamos a recordar que estamos hablando con Irina Hauser y que se viene Hace Falta, que es un concierto que se va a hacer este domingo 30 de abril a las 20 en Café Berlín, ¿no? Y que acá va a haber pogo en esta parte.
Es medio inevitable. Viste que quedó medio punk el tema, por eso que no decíamos, ninguno de los dos hubiera escrito este tema. Pero bueno, a medida que le íbamos dando forma, quedó esto y la verdad que evidentemente expresa ese momento, ¿no? Y a mí me pasó que fue una forma de tomarme todo eso con humor, ¿no? También, con un poco de desdramatizándolo, ¿no? Esta cosa que me llamaban, ay, pobre, lo que te pasó. Sí, dale, yo voy a hacer una canción, ¿no? Y bueno, la canción no es que dice Lago Escondido, pero te habla de cómo se construyen las mentiras, ¿no? Y estos señores lo que hacían en ese chat era ver cómo podían construir una mentira, ¿no? En un momento del chat era una cosa increíble, hablaban de una colega, de una colega de la Nación, de Paz Rodríguez Mil, y decía que la iban a usar de vocera involuntaria. Ese término utilizaban, ¿no? Aparte de toda esta cosa, bueno, de denostamos a nosotras como periodistas, ¿no? Una cosa espantosa. Un juez se burlaba porque decía, no, sí, esa Irina me llamó, me mandó 3 mensajes. Yo lo mandé 3 mensajes para chequear la información antes de publicar la nota.
Claro, lo que corresponde, periodismo.
Periodismo. Una persona que me contestaba. Bueno, 3 mensajes, no me contestó ninguno. Y en el chat dice, sí, me mandó 3 mensajes y no le contesté ninguno.
Asume el gosteo. Hermoso. El gosteo judicial.
Tremendo, tremendo. Pero bueno. Y el show, viene Edu obviamente el domingo, vamos a estar cantando esta canción en vivo que para nosotros es un bombazo. Y bueno, voy a estar cantando otros temas míos que están por salir en un EP. Cosa que me tiene muy contenta porque la verdad que es muy difícil grabar, porque es algo costoso, ¿no? Y ni los periodistas ni los artistas estamos forrados en dinero, digamos. La remé mucho, me costó, me llevó años. Son 3 temas, pero bueno, me quedaron como lo soñaba. Y además, medio de casualidad, el año pasado, justo con mi hija más chica, con Rochi, compusimos un tema, estábamos tomando la merienda un día y nada, empezamos a charlar y salió una canción. Y bueno, entonces decidí meter en este combo también un tema que hice con ella, que para mí es una emoción tremenda. Además, bueno,
ya compartiste escenarios
los adolescentes no sabemos hasta cuándo te dan bola, ¿viste?
Claro, por eso ya compartiste escenario con Rochi, pero bueno, ¿qué significa también una maternidad en donde se puede cantar, se puede disfrutar, se puede compartir en eso, una merienda o un show?
Y para mí es algo que me conmueve cada vez que ocurre, digamos, ¿no? Para, me parece que para ella es parte del paisaje. Pero, y además ella está empezando ahora muy a hacer su caminito, ¿no? Está componiendo sus canciones también. Y por eso digo, no sé, por adolescente y porque, bueno, porque está haciendo su propio camino. No sé hasta cuándo va a durar este idilio con su madre. Pero va a cantar.
Después ni merienda, ¿viste? Nada. ¿Qué merienda? Mamá, salí.
Ni la media luna.
Pero bueno, tengo este regalito en este disco que va a salir. Esta canción con ella, que por lo menos la tendremos para escucharla de tanto en tanto. Así que bueno, estos temas los vamos a cantar. Como les decía, Rochi va a estar. Vienen otros invitados, que para mí la verdad que es un lujazo. Van a venir Franco Luciani y Vicky Birchner a compartir un tema o más, y la verdad que para mí es un tremendo honor que vengan ellos, que son gente que admiro mucho. Va a venir un gran amigo que también es un gran artista y poeta, que es Ramiro Abrevaya, y vienen las cantantes de una banda de cumbia que les recomiendo mucho, que se llama La Que Te Cumbió, no sé si las han escuchado. Geniales, vamos a hacer un tema de ellas. Que a mí me gusta mucho, un tema que se llama XL, que habla de...
Ah, sí.
Bueno, lo conocen.
La hemos pasado, sí.
Bueno, es un temazo extraordinario, que además, bueno, nos ayuda a bailar, y en este momento es lo que nos hace falta, como dice el nombre de este show, música y baile, que estamos jodides.
Completamente. Iri, vamos a recordar entonces que el show es este el domingo 30 de abril a las 20 en Café Berlín. Estamos jodidos, como vos decís, y vamos a aprovecharte con una preguntita de judiciales para
¿cómo decir, no,
bueno,
cómo
a
no.
ver nuestra brújula.
Ah, espera, le quiero decir algo. Va a haber un segmento judicial en el show.
¡Epa!
Sí, ahí voy a tener otro invitado de estrella, que es el amigo Pablo Markovsky.
Sí.
Vamos a hacer algo que les prometo que se van a divertir en el bloque judicial.
Ah,
inesperado.
¿Pablo al piano?
Va a tocar el piano y vamos a cantar algo también.
Ah, epa, bueno, se viene con tutti.
Sí. Bueno, pregunten lo que quieran.
Bueno, hay tanto para preguntar, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, recién veía un tuit de Jimena Fuertes que lo que decía es que el viernes va a hablar Cristina en La Plata, no sabe qué va a decir ni si va a hablar de su candidatura, pero que Luciani hizo un nuevo proceso contra Máximo Kirchner. La gran pregunta sería si Cristina hoy va a ser condenada, si va a estar presa, aunque esa prisión puede llegar a ser domiciliaria por su edad, si está proscripta, y eso cuánto afecta a su candidatura en un momento político tan convulsionado, y la verdad es que también cuánto pueden afectarla los procesos contra sus hijos, ¿no? Máximo y Florencia, y cuánto pueden condicionarla a aceptar un poco esto que termina siendo, ¿no?, un poco un clamor en medio de un momento, o se llama operativo clamor despectivamente, o es un clamor sincero para alguna parte del pueblo y los sectores políticos en un momento político tan convulsionado.
Mirá, varias cosas. La situación judicial de Cristina es la siguiente. Ella está condenada por un tribunal oral a 6 años de prisión y a inhabilitación, pero esa condena tiene que ser revisada por la Cámara de Casación Penal. Justo esta semana, la defensa de la vicepresidenta presentó su apelación. Lo mismo están haciendo, tenían tiempo hasta hoy a la mañana, las otras defensas, y en ese contexto lo mismo hizo el fiscal Luciani, porque lo que no le gustó a Luciani fue que el tribunal oral no utilizó la figura de asociación ilícita, que era la que él pedía, ¿no? Ahora, ¿esto significa que Cristina está proscripta desde el punto de vista legal? No, no está proscripta desde el punto de vista legal. Conociendo la historia de cómo se tejen las causas judiciales en su contra, cómo se han tramado en los últimos años en los tribunales y el efecto corrosivo desde el punto de vista de la política que han tenido, es casi una proscripción de hecho, porque hay una amenaza latente de que venga un tribunal superior, confirme la condena y hagan efectiva la situación de prisión si no tiene fueros, porque en este momento tiene fueros, ¿sí? O sea, la detención solo se puede hacer efectiva si no tiene fueros. Ahora, en la Cámara de Casación, que es el tribunal al que le toca intervenir ahora, hay un detalle que es que por lo menos la defensa de Cristina y probablemente algunas defensas más consideran que los jueces que integran la sala que debe resolver no pueden ser imparciales. Estos jueces son Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que probablemente los conozcan porque fueron los que visitaban a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada con mucha asiduidad durante su gobierno. Y hay un tercero que iban a jugar al tenis, al pádel y a otras cosas. Y el otro es Javier Carvajo. Entonces, la defensa de Cristina considera que, dada esta situación, ellos no pueden actuar con imparcialidad porque el gobierno de Macri, con el que ellos hablaban y tenían un diálogo tan fluido en ese momento, procuró impulsar con mucho ahínco las causas contra la vicepresidenta. Fue parte de una estrategia desembozada del gobierno de Macri, que todos vimos. A mí me da gracia cuando dicen que el gobierno actual quiere manejar a la justicia. El gobierno actual no ha podido hacer ni una reforma judicial. Entonces yo no entiendo de qué hablan. Lo que me parece lamentable, ¿no? Porque hacía falta una reforma. Entonces, lo que va a pasar ahora es que cuando llegue la apelación a la Cámara de Casación, los abogados de Cristina van a recusar a este tribunal. Entonces, se va a generar un trámite adicional. ¿Qué quiero decir con esto? Esto lleva tiempo. La burocracia judicial puede ser extensa o también puede ser breve de acuerdo a la intencionalidad política que tenga un tribunal, ¿no? La verdad que, desde mi punto de vista, es imprescindible que estos jueces se corran, porque están sospechados desde el día uno, ¿no? Pero en otras causas no se han corrido, con lo cual uno tiende a pensar que van a rechazar este planteo. Pero esto te pinta muy bien cómo funciona el Poder Judicial y sobre todo este que tiene sede en Comodoro Py, que son los tribunales federales, ¿no? Y después que resuelva la Cámara de Casación, va a venir o puede venir la Corte Suprema. Así que imagínense, todavía queda un largo trecho. El temor que hay en el entorno de Cristina es que la justicia, la mal llamada justicia, busque el momento justo que Cristina quede sin fueros y detenerla, ¿no? A mí me parece un pensamiento un poco retorcido. O que quede esa amenaza si le confirman la condena, ¿no? A mí me parece un pensamiento un poco conspirativo, pero es un pensamiento lícito, ¿no? Sí me parece que el escenario político cambió mucho desde un mes hasta ahora, ¿no? O desde el momento que ella dijo que no iba a, que no se iba a postular.
Que no se iba a postular.
Claro, me parece que cambió mucho y sé que está teniendo diálogos con, bueno, con todo su entorno y con otros dirigentes.
Sí, la crisis, para trasladarlo, la crisis acentuó a otros candidatos que eran candidateables, o que se suponía, más allá de con más ajuste, con menos ajuste, como masa con esta inflación, es más difícil pensar en que sean una opción única, ¿no? Y esto, claro. Iria, está, bueno, súper terminando el programa, pero ¿la pueden influenciar a través, digamos, de las causas, o estas causas pueden ser aprietes en relación a cuando judicializan a sus hijos? ¿Esto la puede afectar?
Yo creo... Hay un antecedente muy claro. Cristina no se postuló a la presidencia en 2019 por la cantidad de causas, porque la desgastaron con la persecución judicial. La realidad es esa, eran tapas de diarios todos los días de la semana, ¿no? Entonces, ese asedio, por supuesto, se puede repetir, y por supuesto que la persecución a los hijos es muy dañina. Esto que hizo el fiscal Luciani de denunciar a Máximo es de una hazaña impactante, porque ¿qué hace Luciani? Agarra unos chats de José López, el exsecretario de Obras Públicas, donde, bueno, los que seguimos el juicio sabemos que lo importante de esos chats era cómo hablaban con los empresarios que eran aliados del macrismo, con Caputo, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a decir, ¿qué tiene que ver Máximo Kirchner? Porque un mensaje, o sea... Es algo absurdo, ¿no? Bueno, pero metió en la misma bolsa como para que todo el mundo titule que lo denuncian a Máximo Kirchner y justamente generar este efecto corrosivo del que te estaba hablando. Y cuando te tocan a los hijos, es una situación muy delicada. Florencia también está implicada en otra causa, ¿no? Tesur Los Sauces, que es una causa que todavía está en veremos. Así que la situación es muy delicada en ese sentido. Y la verdad que el Poder Judicial, o por lo menos buena parte de él, y justo algunos de los que tienen estos temas a cargo, hacen lo que quieren.
Bueno, Iri, un panorama súper completo del Poder Judicial hoy, que está directamente implicado con la política y con la economía en medio de una crisis, así que te agradecemos muchísimo, además, que sinceramente nos pongas en autos, que con tu mirada se clarifican muchas de las cosas que están pasando en la realidad. Volvemos a querer escucharte cantar, a bobear, a bailar, a sonreír con vos en este concierto que se hace falta el domingo 30 de abril a las 20 horas en Café Berlín, y te agradecemos muchísimo.
Gracias a ustedes, un placer. Y una cosa que no quiero dejar de decir, hay que prestarle atención al juicio contra la Corte Suprema para terminar de cerrar todo este panorama que yo les describí antes. Les espero el domingo a las 20 en Café Berlín. Pueden sacar las entradas por la página y va a ser una fiesta necesaria.
Totalmente.